22:31 de la noche, estamos en esto que es el fin de la radio hasta las 12 de la noche, hasta que este lunes se convierta en martes, María Esther. Comenzábamos el programa hablando de bueno, el boom que ha habido en el último tiempo en torno a las plataformas de streaming que lo que hacen es ofrecer contenidos sexuales, ¿no?
Imágenes sexuales.
Imágenes, videos. Uno podría hacer una historización de cómo surgió eso, porque también tiene que ver con múltiples variables, entre ellos, por ejemplo, la industria de la pornografía, por ejemplo, y lo que le fue apareciendo y cómo fue absorbiendo determinadas cuestiones que eran nuevas tendencias, así como pasó en la música con la aparición de plataformas como Spotify o con el cine y la aparición de Netflix. Bueno, también fueron apareciendo, ¿no?, este tipo de plataformas. Y lo que apareció en el último tiempo es la plataforma que funciona como una especie de intermediario. Para hablar de eso, es que hoy nos comunicamos con Gabriela Bard-Whitgore, que es doctora en estudios de género, magíster en trabajo social y licenciada en trabajo social. La saludamos. Muy buenas noches, Gabriela. Te saludamos aquí, Gonzalo y María Esther, desde Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Gracias por invitarme a conversar.
No, gracias a vos por atendernos a esta hora. Gabriela, mira, te llamábamos por esto, vimos que estuviste charlando hace unos días en Canal 10 y nos llamó la atención porque es como que sabemos de la existencia y como que uno por ahí no se pone a pensar todo lo que hay detrás de estas plataformas que tienen en principio algunos datos de usuarios y demás que llaman la atención, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo funcionan estas plataformas y por qué atraen a la gente?
Bueno, ¿cómo funcionan estas plataformas? Sí, lo que yo comentaba otra vez, Canal 1, cuando fui a conversar, es que no son tampoco tan distintas a lo que es Instagram, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que son plataformas principalmente visuales, de consumo a través de la imagen y no tanto a través del texto, como era el Facebook o como es el Twitter de comentarios, sino que es meramente visual. Y en el caso de las que vos nombraste, que bueno, son la que yo estaba hablando en el canal, que era OnlyFans, y la otra es Divasplay, son plataformas que comenzaron en teoría siendo para promocionar diferentes artistas, deportistas, etcétera, y ha virado a partir del 2018 claramente a plataformas de contenido erótico barra pornográfico, porque eso es un debate, ¿no? Uh-huh. Y a mí personalmente me llegó este tema, estaría siguiendo investigando más que nada sobre Instagram y sobre Tinder, y esta plataforma apareció por comentarios de docentes secundarios que en conversaciones con estudiantes, bueno, se empezaban a enterar de que esto era una plataforma común, así como es TikTok entre los jóvenes. Bueno, es más este tipo de plataforma de contenido erótico que permite además ganar dinero y en dólares, ¿no?
Sí, vos sabés que a mí me llamó la atención algo. Hay una página que es argentina, que es local, uh-huh, que se llama Divas Play, creo, que comenzó siendo una página que era como una especie de booking. En realidad comenzó siendo como una página que era booking, como de donde alguien podía buscar chicas prostitutas en un comienzo, y después fueron variando eso hacia otro tipo de contenido, era como prostitutas VIP, que se llaman, ¿no? Fueron variando, sí, el contenido.
Escort,
eso, no me salía, uh-huh, no estaba buscando la palabra, no me salía. Sí. Fueron variando el contenido y la sumaron el año pasado Florencia Peña, ¿no? Sí. Y a partir de ahí a un montón de otras famosas.
Silvina Luna.
Uh-huh. Silvina Luna, Cintia Fernández. Y cada tanto aparecen las noticias de las fotos que están en esta plataforma, digo, en los portales de internet, de medios reconocidos, ¿no? Filtraciones, entre comillas. Y yo veo que hay como un mensaje medio parecido a lo que pasa con las estafas piramidales, ¿no? Como utilizando a estas figuras conocidas que dicen que que rápidamente tienen una cantidad de dinero que generan rápidamente y demás, Y me llamó como la atención, porque veo, cuando puse Divas Play en Google hoy, la cantidad de noticias en otros portales como una especie de marketing indirecto, obviamente, usted, porque los medios funcionan, que entendieron que poniendo mujeres desnudas tienen un montón de gente que entra a las páginas, pero me llamó la atención porque ofrecen como una especie de solución rápida de dinero, incluso en dólares.
Parece súper interesante tu metáfora de la estafa piramidal, porque hace mucho sentido en tres cosas. Pero antes de desarrollarte eso, a mí hoy, justo cuando me invitaste al programa, me decía fijar en esto de las filtraciones, supuestas filtraciones que había ocurrido en las fotos de Cintia Fernández, creo que era, pero no alcancé a poner en el buscador la palabra, inmediatamente me aparecieron como 10 ventanas. Me apreté, todas eran fotografías de ella desnuda, totalmente desnuda, y sobre sus pezones y su vagina decía, fuck me, ¿no? Cógeme. Eso lo podría haber pedido cualquier persona de cualquier edad, ¿sí? Son solamente que se siente Fernández filtraciones y ya me invadió la computadora con fotos totalmente, ya yo no diría que no eran eróticas, diría que ya rozando pornográfico. Y eso me dejó como tecleando también como algo a pensar, ¿no? Ese acceso directo a este contenido que si está haciendo un niño, una niña, si una mediación de un adulto o una presente, es complejo. Pero eso de la estafa piramidal que vos decías, sí, hay un poco de eso, ¿no? Porque es lo que viene, bueno, lo vienen denunciando incluso mujeres que se dedican al trabajo sexual, sobre el debate en España, porque bueno, nosotros...
Gaby,
¿sí?
Perdón, es como que se me va la voz.
¿Ahí?
Ahí está perfecto.
Sí, te decía que hoy revisando portales españoles, yo reviso mucho portales españoles porque, bueno, allá nosotros sabemos que somos países que vivimos en una colonialidad, entonces lo que sucede en esos contextos tarde o temprano nos empieza a suceder a nosotros. Y allá había todo un debate de las... de todas las feministas que están a favor de la regulación del trabajo sexual, mencionando esto que vos decís de la estafa piramidal, porque decían que las famosas usan esas plataformas en esta nueva lógica de los empresarios de sí, ¿no? Que estamos todos involucrados, ¿no? Porque esto, lo que está sucediendo en esto que vos decís, bueno, ¿qué del contexto impactó? Es básicamente que las sociedades se están liberalizando cada vez más, y no en el sentido de la libertad en un sentido anarquista, sino la libertad en términos de capitalismo liberal, donde cada uno de nosotros queda librado a su suerte de la supervivencia, ¿no? Y esas plataformas son esto, son empresarios de sí. Entonces Florencia Peña conduce programas, es humorista, y además sube fotos de alto contenido erótico que cobra en euros y en dólares, y el resto de las pibas creen que eso es así de sencillo, de fácil, y entran en esas plataformas y resulta que las cosas se empiezan a complicar porque hay que aprender cómo producir ese contenido, qué pasa cuando tus fotos las puede ver cualquiera, porque vos lo subes a la plataforma y te tienes un conocido.
Gabriela,
que, sí, sí.
Antes de entrar, porque me gustaría que hablemos sobre el tema de la propiedad de la imagen, pero antes de ir hacia eso... ¿Cómo operan estas plataformas? Porque yo estuve buscando, Divas Play fue creada por Mauricio Peña, un empresario de Montevideo. En realidad pertenece el grupo o brindaba servicio de construcción, nada que ver. Comenzaron con lo que es industria de entretenimiento para adultos. Sí. OnlyFans de Londres, es decir, estamos hablando de dos puntos totalmente, digamos, lejanos.
Creado en 2016.
¿Cuál es la lógica? ¿Quién los crea? ¿Es intermediario? ¿Cuánto cobra la mujer o el hombre que ofrece sus imágenes? ¿Y cómo hace el consumidor para vincularse a ellos?
Bueno, eso es justo lo que hoy debatían en este lugar de España que les decía, porque lo que planteaban las trabajadoras sexuales era que esas plataformas funcionan como un proxeneta o como un intermediario, un fiolo, porque se quedan con un porcentaje de acuerdo a la cantidad de seguidores que vos tengas. Y digo seguidores y no seguidoras porque el 80% de quienes exponen sus fotos y contenido erótico son mujeres y el 70 y pico% son consumidores varones. Y el precio va variando en cuanto más seguidores, así como en el Facebook es like o en Instagram es seguidores, en esta plataforma es seguidores también. Uh-huh. Entonces vos podés arrancar cobrando de 5 hasta $100 y después ya si sos famosa, eso no tiene límite. Y la cantidad de ganancias que se queda en la plataforma depende de cuánta plata vos ingreses. A menor cantidad de plata que vos ingreses, la plataforma te cobra más intereses. ¿Qué pasa? Vos no, o sea, la plataforma no te ofrece un espacio para que vos deposites la plata. Eso es, cada mujer, digamos, que se expone ahí y coloca la forma en que va a percibir ese dinero, que son diferentes formatos, ¿no? Hay quienes lo ponen en un Mercado Libre, hay otros que lo ponen en alguna dirección particular, pero eso se tranza directamente con el cliente. Como uh-huh. se transan otras cosas, ¿no? No solamente es la foto, vos podés después acordar otras cosas que la plataforma tiene prohibido, pero ¿qué pasa? Si encuentran la forma de comunicarse a través de Instagram. Y ahí es cuando ya hay venta de trabajo sexual directo, o de videos, o lo que la persona pida.
¿Hay requisitos? ¿Hay un filtro, por ejemplo, para que no abrir estas plataformas a chicas menores de edad?
Supuestamente es para mayores de 18 años, pero la verdad es que hay un montón de formas de burlar ese control, y por eso es que hay pibas desde los 13 en adelante subiendo fotos, digamos, desde pedir prestado documento, desde mentir con la serie de normas que ahí tiene. Y hoy decía uno de los que defendían esas plataformas de que sí tiene algo, algoritmo, nunca me sale la palabra, que controlan eso bien, pero no es cierto, y lo vemos en el Instagram también, como las diferentes formas en que se burlan, por ejemplo, uh-huh. Venta de sexo comercial disfrazado de, no sé, una página de un perfil erótico, en realidad es una persona que está vendiendo sexo comercial, que... Y no quiero que se entienda como que uno está juzgando a quien tiene...
No, estamos describiendo, claro, estamos describiendo sí. La transacción. Y el consumidor...
Porque las víctimas somos nosotras, ¿no? Las mujeres y disidencias sexogenéricas, uh-huh. que siempre terminamos siendo la carne de cañón de estos tipos de dispositivos.
Claro. Y el consumidor, Gabriela, ¿cuánto paga? Vos decías, quien se expone ahí, los más famosos no tienen límites, los menos $5 a $100. Uh-huh. El que ingresa para consumir esto, ¿cuál es el acuerdo con la empresa?
Vos cuando te haces el perfil como consumidor, vos podés seguir gratis a un montón de personas, ¿no es cierto? Ahora, si vos querés empezar a consumir un perfil determinado de manera sistemática, ya tenés que abonar. Y ese abono arranca desde los $2 en adelante, ¿no? Es lo mínimo que vos tenés que pagar para, por ejemplo, seguir una chica en particular que te interesó. Después eso va aumentando a medida que vos vas acordando cosas con ese perfil de mujer o de disidencia que le está ofertando las imágenes, ¿no?
O sea que el dueño de esta plataforma le ingresa dinero por los dos lados.
Claro, sería así, exactamente. Uh-huh.
Ahora vamos uh-huh. al tema de la propiedad que me interesa. ¿Hay algún contrato donde la mujer, decimos mujer porque vos misma decías, la mayoría son mujeres, hay uh-huh. pocos hombres que uh-huh. Ingresan para exponer sus propias imágenes íntimas. Uh-huh. ¿Hay un contrato de en cuanto a la propiedad de la imagen? ¿Qué pasa si yo entro, ofrezco mi imagen y hay un momento en que me quiero dar de baja y retirar las imágenes? ¿Pasa a ser propietario el dueño del sitio o yo?
Teóricamente, no. Vos sos la dueña de ese perfil y lo podés dar de baja como te podés dar de Instagram o te podés dar de Facebook. Pero no hay forma que controlen que tus imágenes verdaderamente dejen de circular en las redes. Eso es lo que sucede con las jóvenes que yo les decía. Suben sus fotos y después quieren dar de baja el perfil, pero hubo captura de pantalla, hubo explicación hacia el Instagram, lo pasaste por el celular en una captura de pantalla o lo que sea, y de pronto tu foto, que teóricamente estaba protegida, ahora circula en las redes sociales por lo menos 3 años y no hay forma de bajarla. No hay forma de garantizar la protección. Uh-huh. Eso es una realidad. Y el derecho a tu propiedad con tu foto, y no tenés con quién litigar ni a quién denunciar, porque los acuerdos en la plataforma no abarcan eso.
Claro. Y Gabriela, ahora pasamos al a nuestro mundo más cercano. ¿Qué detectaron? Detectaron, por ejemplo, aquí en Córdoba, en escuelas, docentes, que hay chicas, vos decías, desde los 13 años que se están exponiendo. ¿Eso pasa en Córdoba?
Claro, yo los relatos, yo ahora no te puedo afirmar cuánto, alguna incidencia cuantitativa, ni porque no he desarrollado una investigación, simplemente ha sido como conversaciones exploratorias que surgieron, conversaciones informales que empezaron a surgir con en torno a docentes secundarios, y ahí surgió esto de que las chicas, digamos, de los 13 en adelante, encuentran que esta plataforma OnlyFans es una manera de, bueno, de encarar dinero extra, por lo que sea que se necesite, ¿no? O sea, por diferentes motivos, encuentran que es una forma de ganar plata. Y bueno, y ahí hay que analizar cuáles son las oportunidades laborales y la precarización en la que estamos viviendo, que de pronto el cuerpo mismo es la mercancía que se vende. O sea, si bien acá estaríamos dentro de una especie de fantasía, ¿no? Porque como que es vender toda una actitud, todo. Bueno, eso después tiene consecuencias en la vida offline, ¿no? Parece, porque tenemos en esta alienación con las redes sociales. A veces creemos que estamos con un millón de amigos y amigas, pero también a veces creemos que lo que posteamos es como si estuviéramos solos y solas, ¿no? Como si no tuviera consecuencias en la vida offline, y después tiene consecuencias. Y después resulta que un amigo, un compañero de colegio vio esa foto y lo empieza a contar por todos lados, resulta que esa piba ya no quiere salir de su casa, y que también hay situaciones de afectación emocional y psíquica fuertes, digamos. Entonces, es verdaderamente un tema a dialogar.
Claro. No desde la técnicamente, punición, técnicamente no, es un delito, digamos. La persona que consume la imagen de un menor de edad o de una chica menor de edad, si alguien, digamos, descubre en su notebook o en sus dispositivos, en su teléfono, este tipo de imágenes que consume, técnicamente es un delito, ¿no? Es imágenes de abuso sexual infantil, ¿no? Si son poses insinuantes, si son menores de edad sin ropa, por ejemplo. Ahora, técnicamente es eso, pero me interesa más saber cómo es posible trabajar con esas chicas que se sienten seducidas por sitios, como para prevenir de todas esas consecuencias que vos mencionabas. Porque puede ser trágicas, ¿no? Las consecuencias. Una chica de 13, 14 años que encuentra que todo su curso la vio en una situación íntima puede tener desenlaces trágicos, ¿no? ¿Cómo trabajamos para prevenir?
Es que para mí el problema acá es que ni siquiera es solo trabajar ese aspecto con las chicas, ¿no? Yo directamente estaría en una situación de control de daños, aunque suene feo, porque claro, esto ya está como instalado como hábitos, como es el TikTok, como es el Instagram, etcétera. Entonces trataría de dar algunas pautas de cuidado, por empezar, ¿no? En el sentido de lo que decía el otro día en la entrevista, tratar de no mostrar tatuajes, tratar de no mostrar marcas personales, cubrirse la cara para que no sepan quién sos en las fotos. Bueno, algunos cuidados que algunas de las chicas que ya están con perfiles públicos ahí se animan a dar. Pero me parece que también hay que dar una discusión respecto a las masculinidades y respecto a la sexualidad en general. Digo, la ESI tiene que empezar a debatir esto en las escuelas. Me parece que no podemos seguir solo hablando de cuáles son los órganos genitales o cómo prevenir un embarazo. Hay que empezar a discutir plataformas, redes sociales, venta del cuerpo de manera comercial, la sexualidad comercializada. Yo creo que eso ya se ha instalado en el sentido común de la sociedad de una manera bastante bastante significativa. Y déjame decirte que la pornografía no es muy distinta en esto de lo que roza lo ilegal. Eso sí, yo lo hablo desde un lugar de investigación con una compañera de trabajo. La verdad, estuvimos investigando mucho tiempo el consumo de pornografía mainstream, o sea, la que es de la industria, no la casera. Y si vos entras a los portales de Pornhub, que es el portal que tiene mayor consumo mundial de pornografía, y también accedes, solamente pones un tilde donde decís que sos mayor de 18 años y ya tenés acceso a todo el material gratuito, y las etiquetas de lo que se puede consumir es padre viola a su hija, incesto, niña de 8 años es violada grupalmente, colegial a no sé cuánto, hagan el ejercicio, le dio la audiencia, de métanse en Google, busquen la página de Pornhub, ponen mayor de 18 años y ya les sale todo el menú de que supuestamente son actrices, ¿no? Cuando suben esas fotos, la condición de Pornhub es que estén actuando. Pero una que estudia estos temas sabe que aunque sea una actuación a nivel simbólico y subjetivo, eso enseña a la sociedad. Son pedagogías de la sexualidad, legitima ciertas prácticas. Y es un debate que los feminismos todavía no tenemos resuelto, porque hay quienes creen que no, que eso queda en el plano de fantasías, y hay quienes, como yo, creo que los videojuegos, como los que juegan ahora los pibes de 8 años, que es matar personas, entrar a prostíbulos y matar prostitutas y todo eso, crea subjetividad. Y después no entendemos las masculinidades violentas que tenemos. Sí. No entendemos los femicidios, no entendemos las relaciones grupales.
Tiene un montón de puntas, ¿no? Porque también me quedé pensando que la industria del entretenimiento, ya sea para mayores o la industria del entretenimiento en general, sigue utilizando a la imagen de una mujer, de una forma que ya hay que empezar a discutirla, que tiene que ser otra. Y esto lo ato con, por ejemplo, nada, cada tanto aparece alguna de estas chicas que son vedettes o figuras públicas que laburan con su cuerpo, hablando de sus cuerpos, que yo tengo celulitis, que también me pasa esto, que también me pasa lo otro, como si fueran seres humanos que están fuera del mundo. Y me parece que tiene que ver con eso, con un montón de cuestiones que son, no sé cómo decir, como un cuento de hadas del mundo de la industria del entretenimiento, cuando por detrás hay un montón de lados B, ¿no? De dobleces, y que las mujeres lo sufren un montón, ¿no? En la industria de los medios.
¿Eh? Esa es la palabra, que detrás hay mucho sufrimiento. Eso. De todo, en la industria de la belleza, en la industria de, vos decías la industria de la televisión, pero la moda misma, vos no le podés comprar ropa a una piba de 8 años que ya es ropa erotizada, no sé si dieron cuenta, ya la ropa de niñas es ropa para las mujeres bien erotizada. O sea, es como un tema ya este al lado, por eso yo creo que hay que trabajar más el control de daños y prevención a través de la ESI, ¿no?
Gabriela, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, y ya te vamos a contactar en el futuro para hablar más puntualmente de masculinidades.
Bueno, les agradezco un montón.
Dale, muchas gracias.
A vos. Gracias. Un programa.
Dale, gracias, Gabriela.
Chao. Hasta luego.